Hola, hola, buenas tardes. Shabbat Shalom para todos. Shavua Tov para los que están saliendo de Shabbat. Hoy vamos a estudiar la parasha Cora. Y comienza así, dice: Pero Cora, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijo de Eliab y On, hijo de Pelet de la tribu de Rubén, se ensorbecieron y se levantaron contra Moisés, acompañados por 250 hombres de los hijos de Israel, toda gente de renombre. Se conjugaron contra Moisés y Aarón, enfrentándose a ellos, y les dijeron: «Es demasiado para ustedes. Toda la congregación es santa, y el Eterno está en medio de ella. ¿Por qué entonces se encumbran sobre el pueblo del Eterno?». Al oír esto, Moisés echó rostro a tierra y luego le dijo a Cora y a su gente: «Mañana el Eterno dirá quién es suyo y quién es santo, a quién quiere a su lado, pues solo el que sea escogido por él podrá acercarse a él». Cora es una porción increíblemente aleccionadora, porque él representa al opositor o el enemigo que todos tenemos, tanto adentro como afuera. ¿Quién de nosotros tiene relaciones perfectas? Nadie. Todo el mundo tiene conflictos relacionales, y la porción nos muestra que hasta el más santo de los hombres tiene opositores. Y peor aún en este caso, porque Cora es primo hermano de Moshe. Y Datán fue el hebreo al que Moshe defendió cuando el egipcio le estaba pegando. Fue Moshe quien le salvó la vida matando al egipcio. ¿Cuál es el pago que recibe Moshe por esto? Esos dos personajes, Datán y Abiram, son los que les dicen al faraón que Moshe mató al egipcio, o sea, traición total. Creo que más bien fue Abiram el que estaba peleando contra el egipcio, y Datán observó toda esta pelea, y luego fueron ellos dos quienes traicionaron a Moshe, diciéndole al faraón que había sido Moshe quien había matado al egipcio, que y provocó la fuga de Moshe. Así que es muy obvio que la Torá nos está relatando la historia de nuestras vidas. Todos hemos encontrado enemigos en las personas que más hemos ayudado o en las personas más cercanas a nosotros. Todos hemos sido traicionados, y nosotros, quizás accidentalmente o no, también hemos traicionado a un amigo o a un familiar. Nosotros quizás también sentimos celos o envidia, como sintió Cora. En fin, aunque es más fácil ver en otros estos sentimientos que en sí mismo, nadie está exento de sentir impotencia por tener carencias cuando otros quizás están mejores que nosotros. Pero al mismo tiempo, siempre alguien quiere quitarnos lo que hemos logrado. Lo primero que tenemos que ver es que en el monte Sinaí se revelaron 10 modos de relaciones, 5 maneras de relacionarnos con Dios y 5 maneras de relacionarnos con los otros. Lo que no sabemos es que entre ellas hay equivalencias a nivel de la ley de atracción o de repulsión. Por ejemplo, hay gente que dice que el primer mandamiento se relaciona con el primero del otro, pero hay una discusión en la Gemara que dice que el último mandamiento se relaciona con el primero, el penúltimo con el segundo, y así sucesivamente. Estas 10 declaraciones habladas, Atzeret Hadibro, que así se llaman en hebreo, son las restricciones que debemos hacer en Malhut para que la luz del Creador se exprese en nosotros. Y es importante entender esta palabra, Atzeret Hadibro, porque significa declaración hablada, es decir, afirmaciones o cosas que Hashem dijo con su voz. Son declaraciones que han pasado a través de la historia a ser leyes, pero la misma palabra Atzeret nos habla de cosas contrarias a una ley o un mandamiento. Una declaración es algo que yo decido declarar y no es algo que es impuesto por el otro, ¿comprenden? Y esto es lo que nos da la potestad de asumirlo como parte de una conducta o no. Entonces, estas 10 declaraciones entonces tienen una aplicación tanto espiritual como conductual. Y para haber estado presentes al recibir esa espectacular revelación, esto implicaba un nivel de elevación del pueblo sin igual, que nunca nadie ha logrado un nivel semejante. Y Cora, con su intriga, arrastró a una importante cantidad de gente, como dice la misma Torá, gente de renombre y guías espirituales, a caer de ese nivel espiritual. Por eso esta porción siempre nos llega en el mes de Tamuz, porque hasta Tisha B'Av empieza a entrar una fuerza opositora que se va acrecentando paso a paso, poquito a poquito, y Cora es el reflejo de esto. Fíjense que él mismo era un Leví, era uno de los cuatro que se podían acercar al Arca de la Alianza hasta ese momento, es decir, él mantenía una pureza en su cuerpo para poder estar cerca del Arca de la Alianza. Entonces, ¿por qué él se ensucia conspirando con Moshe? O conspirando contra Moshe. Lo primero que tenemos que entender es que su nombre significa Karaj, que es, quiere decir frío o congelado. Es decir, son estas personas que tienen la capacidad de tomar decisiones calculadas, que se imponen esa misma inteligencia, esa misma tienen esa capacidad de pensar, bueno, 2 más 2 es 4, por encima de las emociones. Es un pensamiento frío y calculador, que carece totalmente de empatía, evidentemente. Es decir, él tenía una inteligencia que podía despegarse de las emociones de modo de planificar mirando al blanco, y planificaba la dirección de la flecha, el viento, todo para que cuando dispare su flecha llegue justo al centro. Él tenía esa inteligencia y esa capacidad. Fíjense que esto comenzó poquito a poco, como les digo, que va entrando la energía negativa en el mes de Tamuz, porque una revolución o una conspiración comienza con rumores, comienza hablando a escondidas, comienza corroyendo el alma de la gente, y por eso toma cierto tiempo. Y Cora hizo esto fríamente y a conciencia. Además, un verdadero líder como Moshe, un verdadero maestro, siempre tiene una fuerza opositora que está a la misma altura de su nivel espiritual. Y ese era Cora, el lado opuesto de Moshe. Y de paso, el argumento de Cora no era tonto, porque Dios mismo dijo que la asamblea era santa, y ciertamente Dios residía en medio de la asamblea. Entonces él le dice algo a Moshe que es muy lógico. Si todos somos santos, ¿Por qué eres tú quien decide y no somos nosotros? Es decir, esta es la base de la democracia. ¿Por qué no se hace un voto, que era lo que Cora realmente perseguía? Cora perseguía que se hiciera una votación y él esperaba ser elegido como líder del pueblo. Pero él esperaba que se hiciera una elección democrática, vamos a decirlo así, y que se escogiera el líder, que fuera la gente la que escogiera el líder, porque pues él pensaba que Moshe estaba inventando todo aquello que le decía, según Moshe, Dios. Y Cora para eso estaba usando una verdad que agrandaba con mentiras, como hablamos la semana pasada, que una gran mentira o un gran complot siempre tiene que esconder una verdad adentro para que pueda calar en la gente. Por eso Cora tuvo éxito agrupando a la gente, porque él usaba argumentos lógicos. Pero lo que tenemos que entender es que el estatus espiritual de una persona no se determina por el logro de esa persona, sino por el camino transitado. Si buscamos en la Torá dónde están las pruebas que Cora ha atravesado con respecto a Moshe. Como dice el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Todos los líderes están rodeados de celos y codicias. Los reyes, toda persona que está en el poder siempre va a tener gente que a su lado conspire contra él. Porque el observador cree que el líder solo tiene beneficios por estar en el poder. Pero lo que la gente no sabe es que para subir de nivel dentro del mundo espiritual se necesita una enorme entereza. Porque el líder es un blanco directo del Yetzer Hará, que el Yetzer Hará le da durísimo para sacarlo del juego. Fíjense que si Cora hubiese tomado la posición de Moshe, en un 2x3 hubiese sido noqueado por el Yetzer Hará. Lo hubiese puesto out, porque él no tuvo el entrenamiento de las dificultades que tuvo Moshe. Cora ni siquiera sufrió, Cora ni siquiera sufrió la esclavitud porque él era un leví. Y el Midrash nos cuenta que los leví en Egipto tenían vidas privilegiadas, pues eran los que negociaban con el faraón. Así que tanto él como Aarón no sufrieron la esclavitud. Y fíjense cómo es tan cierto que apenas Moshe se ausentó cuando subió al Sinai, que Aarón cayó en el pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Porque él no tenía el entrenamiento que tenía Moshe, que desde que nació vivió con dificultades. Primero, su vida fue amenazada de nacimiento, fue adoptado. Después se le quemó la lengua. Se sintió siempre fuera de su lugar porque se crió al lado del hijo del faraón. A los 16 años tuvo que huir de Egipto porque Datán y Abirán lo denunciaron. Tuvo que irse a la guerra. En Egipto, en Etiopía, tuvo 40 años, estuvo preso 10 años. En fin, Moshe vivió todas las dificultades posibles para poder llegar a donde estaba. Como diríamos en la entrevista con Sofía, todo es para bien, porque todas esas dificultades que vivió Moshe le sirvieron para ascender y estar en presencia de Dios cara a cara. Pero ni Cora ni Aarón tuvieron estas dificultades. Es decir, que para llegar a ser un líder hay que tener un verdadero entrenamiento, o un líder espiritual, hay que tener un verdadero entrenamiento para que el Yetzer Hará no te saque de esa posición. Porque toda tu vida te has batallado contra el opositor y ya estás entrenado para que no te pueda derrocar, como decimos aquí en este mundo. Ahora fíjense que Rashi explica que el reclamo de Cora tenía un sentido, y eso es lo que a lo que me refería cuando estábamos hablando antes. Coraj estaba convencido que su razonamiento era lógico porque con su espíritu profético él vio que Shmuel Anabí era su descendiente. De allí es que él gana que la Torá tenga su nombre en una parashá. ¿Por qué? Porque él simplemente ser la semilla que produjo al gran profeta de Israel le permitió este honor. Vean que hay un salmo que encantamos en Shabbat que dice Sadik Katamari Fra, que era el Lebanon Yisge. Esto quiere decir, el justo florece como un árbol de palma y creces como el cedro en el Líbano. Ahora fíjense cómo las últimas letras de este salmo, que se canta en Shabbat, esconden la frase Coraj Sena. Vean allí, la última, la Kuf, la Resh, la Het, nos dice Cora. Y luego tenemos la Zain, la Nun y la Hei. Y Coraj Sena significa Coraj busca la fama. Y es esto lo que hace que un sadí caiga. Por eso el rey David lo pone como las últimas letras, es decir, las palabras cuando están, cuando encontramos las letras en la última, cuando en una palabra encontramos la letra en última posición, quiere decir que esto es lo que hizo que Cora realmente, o el sentimiento subconsciente que dominaba a Cora, y era que él quería esa posición privilegiada, porque él sentía que se lo merecía debido a que él era la semilla que iba a traer a Shmuel Anabí. Pero el hecho de ver que el gran profeta descendería de él le hizo pensar que de verdad Moshe lo estaba apartando de su legado. Sin embargo, hay algo aún más profundo que fue el gatillo de su rebelión. Y es que habían cuatro Leví, entre ellos era Moshe, Aarón, Cora y el primo de Cora, que por cierto creo que no está mencionado. Cuando Hashem distribuye los puestos que cada quien ocuparía, decide pasar por encima de Cora y nombra al primo, que era menor que Cora, como jefe de los Sanedrín. Y esta es la humillación que lleva a Cora a hacer esa conspiración. Cora realmente al principio estaba usando un razonamiento lógico, una cosa que él verdaderamente pensaba. Pero una vez que el Yetzer Hará lo agarró, entonces ya lo hizo que su orgullo se sintiera herido y que a través de eso, pues, Cora cayera. Ahora fíjense, él conspira conscientemente con Moshe, contra Moshe, y esto hace que él cave su propia tumba. Pero ¿por qué el castigo de Cora fue tan severo? Ya que no era la primera vez que se hablaba mal de Moshe, no era la primera vez que se le cuestionaban sus decisiones, no era la primera vez que pues alguien hacía la chonara de él. Lo que es interesante entender es que la rebelión de Cora produce un terremoto. ¿Por qué? Porque Moshe y Aarón son Netza y Hod. Vean que aquí tenemos el árbol de la vida, ¿verdad? Y Netza y Hod son las bases de la columna de un edificio. Vean, ahí se los pusimos una comparada con la otra, porque las columnas del edificio son las que soportan el techo. Tenemos la base de Yesod, que es lo que está debajo de la tierra, ¿verdad? Los fundamentos de un edificio, pero las columnas, aquí se llaman columnas portosas, es decir, la columna que sostiene la estructura, la base es Netza y Jod. Y Cora, atentando contra Moshe y Aarón, hizo temblar a el edificio que se estaba formando. ¿Cuál es ese edificio? La identidad del pueblo hebreo. Cora hizo temblar gravemente a esta base, a estas construcciones, y eso se reflejó en las consecuencias de sus actos. ¿Qué pasa? Que se produce un terremoto que se los tragó a todos. El más grave problema de esto es que Cora estaba atentando contra los planes de Dios. Fíjense algo. Cuando un líder forma un grupo y por alguna razón es derrocado, aquel que lo usurpa termina destruyendo al grupo, porque para liderizar se necesita carisma, humildad, un trabajo interno profundo, paciencia, compasión, incluso paternización o maternización muchas veces, porque a veces la gente que viene a, cuando, sobre todo cuando es un grupo espiritual, lo que está buscando más bien es en el maestro la figura del padre o la madre, ¿verdad? Entonces a veces hay que tener tanta paciencia que solamente con un gran entrenamiento y con cualidades únicas que un líder logra, se puede mantener el grupo. Y todo eso construye una energía que va envolviendo al grupo. Y cuando esto se rompe, el propósito se pierde, a menos que haya habido una sucesión armoniosa, como fue el caso entre Moshe y Yehoshua. Pero Cora estaba atentando contra la unificación que el pueblo estaba logrando para poder entrar en Eretz Israel. Si Cora hubiese tenido éxito, hoy en día Israel como país no existiría, y ni siquiera quizás existiría la identidad judía. Por eso su castigo fue tan severo. Y si fuera poco esto, Cora arrastró a 250 sadiquín en su lógica demagoga. Así que los líderes que tenían la sabiduría en sus manos habían sido corrompidos. De allí es que no quedó rastros de ellos, ni de su familia, ni de sus pertenencias. Solo los hijos de Cora se avergonzaron de su padre a tiempo y se pusieron del lado de Moshe, y es por eso que Shmuel desciende de Cora, porque los hijos de Cora no formaron parte de la conspiración. Ahora, ¿por qué las pertenencias de Cora también fueron tragadas? Y no solamente las de Cora, sino la de toda esta gente. La Torá busca enseñarnos aquí que las pertenencias forman parte de la energía del individuo. Y aquí hablaremos de las chivas. ¿A quién no le gustan las chivas? Chivas, chivito. No chivas de sino las chivas de la ropa usada que nos heredan los primos, los hermanos, en fin. ¿A quién no le gusta usar chivas? Ya sea porque se las imponen, porque de pequeño no podemos decir nada. Ya sea por placer, porque nos encanta ponernos chivas. O ya sea por accidente, porque nos quedamos durmiendo en casa de un amigo, no teníamos ropa y bueno, nos pusimos una ropa prestada. Una cosa que debemos tener claro es que no debemos aceptar usar las chivas de gente que practique magia negra, de gente que no logra controlar su ira o su orgullo, sus celos o su envidia, porque aun cuando se lave, esta ropa está impregnada de la identidad del individuo. Y así como una naranja tiene su ropa, que es su piel naranja, la manzana tiene su ropa, que es verde, amarillo, roja, el alma también tiene su ropa, que es el cuerpo, y más específicamente un órgano que es llamado piel. Pero en nuestro caso, la piel es un órgano que debido a nuestros errores debe ser recubierta también. ¿En dónde vemos esto? En el Génesis. Es decir, Una vez que el hombre conoció el bien y el mal, como bien lo sabemos, en el Génesis 3:7 dice: y abrieron los ojos y conocieron su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, abrir la céfira del conocimiento produjo vergüenza en ellos. ¿Por qué? Porque fracturaron la confianza que Dios había depositado en el libre albedrío de Adán y Eva. Esto lo podemos entender si observamos a un niño que se opone a todo lo que tratas de prohibirle. Basta que tú le digas a un niño, no agarres esto, que él va y directamente lo agarra. Entonces, infringir los límites que nos ponen nuestras figuras de autoridad está en nuestra memoria reptil. Y esta es la metáfora de la tentación de la serpiente. Entonces, ellos mismos hacen sus ropas para tratar de mantener su dignidad a través del sentimiento de culpa que sentía. La ropa es un testimonio de la inocencia que hemos perdido. Pero entonces, ¿las chivas están prohibidas acaso? No están prohibidas. Pero es importante saber de dónde provienen. Y fíjense que en esta porción se nos habla de los tzitzit como una manera de portar una marca de identidad que está naciendo en el caso de este pueblo que está naciendo en este momento. ¿Y qué hace Cora? Cora ataca también a los tzitzit. Grave error. Fíjense, no sé si leyeron la porción, pero entre esa demagogia que tenía Cora, él le pregunta, porque ya ven que los tzitzit tienen tres hilos blancos y uno azul. Y entonces Cora le dice a Moshe que eso de los tzitzit es un poco absurdo. Si el talit, él le pregunta, si el talit es azul, igual tienes que ponerle el hilo azul al tzitzit. Y Moshe dice que sí. ¿Y por qué? Porque así Hashem lo dijo. Esa es toda la respuesta. En verdad, el azul del tzitzit es una conexión con Gesed. Pero todo el mundo dice que es para recordar las mitzvot, etcétera, etcétera. Pero no, en realidad es para atraer a Gesed. Porque cuando uno se coloca el talit, uno se lo coloca así, ¿verdad? Y uno va a hacer la verajá del talit y luego se lo pone así. Entonces los tzitzit van a quedar colgando del talit y estos tzitzit van a traer la energía de Gesed por el color azul que porta. Ok, entonces eso es importante. Y Rabbi Jaim Vital enseña, mis amigos, que nuestra piel es la ropa del nivel de nefesh de nuestra alma. ¿Dónde vemos esto? Él lo extrae del Génesis 3:21, que dice así: y Dios el Eterno hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. La gente cree que se trata de, o sea, la interpretación que mucha gente le ha dado, sobre todo fuera del ámbito de la Torá, es que son pieles de animales, pero no. Este es el momento, según la Cábala, en donde Dios viste a Adán y Eva de esto que se llama piel. Eso quiere decir que hasta ese momento todo lo que había sucedido estaba solo en el nivel metafísico. Y es cuando nace este último órgano llamado piel que comienza el aprendizaje de Adán y Eva en el mundo de Malhut. Y es por eso, mis amigos, que hoy en día envejecemos, nos disecamos, porque con los años nuestra vitalidad se va apagando. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra piel es el reflejo, no de nuestra alma neshama, sino el reflejo de nuestro nefesh vital, de nuestra vitalidad, del nivel más bajo de nuestra alma. Fíjense cómo se escribe piel en hebreo. Vean que dice, yo se lo subrayé en amarillo, dice Katnut Or. Katnut es como amoldar, es como si Dios hizo un traje, que es la piel de cada uno, porque es cortar tela, cortar piel, ¿verdad? Entonces, Katnut Or significa una piel cortada, una piel arreglada, un traje hecho a la medida. Y en hebreo, piel es or, que tiene el mismo, la misma similitud por sonoridad que la palabra luz, que en hebreo también se dice or. La diferencia es que esta está escrita con ain y luz, or de luz, está escrita, con alef. Entonces, esto es lo que permite la afirmación de Rabbi Jaim Vital. La piel es la cobertura más básica del alma. Entonces, mis amigos, como conclusión, en la medida en que nosotros cuidamos nuestra piel, también nuestra luz vital está recibiendo esos cuidados. Fíjense que es importante entender que hace poco es que se ha verificado que las células de nuestra piel guardan cicatrices porque ellas tienen una réplica en el mundo metafísico. Es decir, si nosotros cada 7 años somos totalmente regenerados, ¿verdad? Como nos dice la ciencia, ¿por qué las cicatrices se mantienen? Las cicatrices se mantienen porque la memoria de lo que recibe nuestra piel llega hasta el nivel metafísico, es decir, a la célula metafísica. Y es por eso que una cicatriz no se borra de la piel, porque esto va impregnado hasta la parte espiritual. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de que pensamos hacernos un tatuaje que está de moda, o en fin, cualquier cosa. Fíjense que una de las cosas que hace la medicina china o la medicina homeopática es inyectar los sitios en donde están las cicatrices. ¿Por qué? Porque las cicatrices es un sitio por donde se corta la energía electromagnética del cuerpo. Es decir, nosotros emanamos un calor que es una energía eléctrica, ¿verdad? Y eso va circulando por nuestro cuerpo. Y en donde están las cicatrices hay como un corte de energía. Y ese corte de energía produce problemas de salud. Entonces, cuando tú vas a un homeópata, lo primero que hace, a un homeópata, pues, de estos que tienen tendencia a conocer la medicina oriental, es inyectarte agua en las cicatrices para que la corriente circule. Yo, que soy operada de las amígdalas, a mí me han inyectado adentro de la garganta justamente para que eso, para que circule la energía allí. Entonces, cuando se piensa en poner en un piercing y todo esto, tengan cuidado porque la energía que circula se corta. Entonces, mucha gente que se pone piercing en los ombligos termina sufriendo de depresión, termina sufriendo de ira. ¿Por qué? Porque hay un corte entre la parte superior y la parte inferior, que es su parte vital. Entonces, cuando eso suceda, yo no estoy diciendo que no se pongan piercing, porque no voy a ser tan extremista, pero sí quítenselo por un tiempo, de manera que se restablezca el flujo energético y después pues se lo ponen. Pero es para que sientan la diferencia de lo que sucede a nivel energético. En fin, ya tenemos 40 minutos de clase.
Recording stopped.